El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 7 de octubre. Quedan 85 días para acabar 2021 y hoy va a salir el sol a las 8 y 8 minutos en Albacete, a las 8 y 21 en Palencia, a las 8 y 28 en Huelva. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... El Tribunal Constitucional avala la prisión permanente revisable impulsada por el Partido Popular y que fue recurrida por Pedro Sánchez en 2016, cuando aún faltaban 2 años para la moción de censura que le llevaría a la Moncloa. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, sí. Por 7-3 ha avalado el Constitucional esa prisión permanente revisable que lleva ya 6 años en vigor en nuestro país y se ha aplicado en una 20 de casos. Y lo hace al rechazar este recurso que en su día presentó no solo el PSOE, también lo presentaron los socios nacionalistas, por ejemplo, o Izquierda Unida. Entiende el Constitucional que no es una pena inhumana, que no es una pena degradante, siempre y cuando se pueda atenuar, como de hecho ocurre, en función de la evolución del recluso, que es precisamente además, en ese sentido se vinculan una y la otra, la tesis que mantiene el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea.
Por cierto que el PP también ha anunciado un recurso a la futura ley de vivienda, un anuncio que llega antes de que la norma esté aprobada, pero que sigue la estela del recurso que de hecho ya presentaron los populares contra la ley inmobiliaria catalana, que ya apostaba también por la regulación del alquiler.
Sí, mira, en este caso al intervencionismo terrorífico del gobierno en materia de energía, al que hablaba el presidente de Iberdrola, Galán, Ignacio Galán, se suma el intervencionismo suicida del que habla Pablo Casado respecto de la vivienda. Anuncia el líder de la oposición que va a llevar al Constitucional esta medida bajo la tesis de que la gente no pondrá pisos en alquiler y que va a haber menos pisos a los que acceder y va a subir el precio. A ver, este no es un argumento constitucional o constitucionalista, es si acaso un argumento de mercado. Pero lo relevante de esto y lo sintomático es que esa ley ni siquiera existe. Con razón decía ayer, yo creo, el presidente del gobierno, hombre, vamos a darle una oportunidad al trámite parlamentario, ¿no? Porque si no, lo contrario es de tener una asombrosa capacidad preclara o el gatillo muy fácil para sentar postura. Aquí lo que subyace, o lo que yo deduzco que subyace, es una estrategia de hacer pasar por inconstitucional todo lo que haga el PSOE o el gobierno de PSOE y Podemos, bien sea porque efectivamente así lo encuentre el Constitucional, como es el caso del estado de alarma o de la suspensión de plazos, el cerrojazo del Congreso, o bien porque pueda parecerlo o pueda dar esa imagen, como es este otro caso de una ley que ni siquiera existe. Mientras que las medidas que aprueba el gobierno del PP, el caso de la prisión permanente revisable, sin ir más lejos, obtienen plenas garantías constitucionales. Y luego está la manía, y esta es compartida por gobierno y oposición, de dirimir por vías extraparlamentarias lo que debería ser competencia del Parlamento, ya sea acudiendo a las primeras de cambio al Tribunal Constitucional, y esto lo han hecho los dos, estando en la oposición, tanto PSOE como Partido Popular, o de montar mesas de negociación, insisto, extraparlamentarias, para dirimir cuestiones de política territorial, hurtándole al Parlamento, que ejerce la soberanía nacional, por ejemplo, la posibilidad de expresarse.
Y la Fiscalía prepara el archivo de las investigaciones contra Juan Carlos I porque algunos de los presuntos delitos han prescrito y otros no se pueden investigar por la inviolabilidad regente hasta 2014 y porque además se han producido 2 regulaciones voluntarias ante Hacienda.
Sí, esos, digamos, son los 3 argumentos principales que prepara el equipo que dirige el teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, del que participa también el fiscal jefe de anticorrupción, Alejandro Luzón. Lo avanzaba ayer el Confidencial y así lo contamos ayer en Más de Uno, que no hay indicios sólidos que permitan judicializar esta investigación, es decir, denunciar al rey emérito ante el Supremo, bien por la inviolabilidad mientras ostentaba el cargo de la Jefatura del Estado hasta junio de 2014, bien porque determinados hechos hubieran ya prescrito, o bien porque las excusas absolutorias frente a posibles delitos fiscales son resultado de esas 2 regularizaciones voluntarias ante Hacienda. La novedad que añade a esto hoy La Razón, y es interesante, es que el gobierno no ve que el archivo de la investigación sea motivo, o vaya a ser motivo, al menos a corto plazo, para bendecir la vuelta a España del emérito. Porque esta sería igualmente inadecuada, esta es la tesis de Moncloa, dado que tendría un coste para la institución, y que es una institución, la de la corona o la de la Casa del Rey, que debe cuidarse de superar el daño reputacional hecho años atrás y de mantener cuanta ejemplaridad le sea posible. Ojo, también aquí le interesa no abrirse un nuevo conflicto dentro del gobierno entre los socios que lo componen, ¿no?
Desde luego. Por cierto, que continúa también la investigación del caso Brahim Ghali. La policía contradice la versión de la exministra González Laya y asegura que el hijo del líder del Frente Polisario entró en España sin permiso de residencia y, por lo tanto, de manera irregular. De hecho, el permiso lo obtuvo cuando ya estaba en nuestro país.
Sí, la Brigada de Información de la Jefatura de Policía de Aragón fue requerida después de llamar a otros testigos, fue requerida por el juez que instruye el llamado caso Ghali en un juzgado de Zaragoza. La policía ha revisado los ficheros y lo que le ha dicho al magistrado es que, al contrario de lo que declararon tanto la exministra de Asuntos Exteriores, González Laya, como el que fue su jefe de gabinete, Camilo Villarino, el hijo de Brahim Ghali, que se llama Luali, que tiene 40 años, no entró el 18 de abril en España con permiso de residencia, sino que este permiso fue expedido 5 días después, el 23 de abril, cuando ya llevaba 5 días en nuestro país. Al hijo de Brahim Ghali ya se le habían expedido permisos de viaje que le facultaban para venir, entre otros países, al nuestro con anterioridad, en 2016 y en 2017, pero no en esta ocasión, y desde luego no antes de llegar a España el 18 de abril. De hecho, y esto es bastante curioso, lo que Villarino le había contado al juez es que uno de los motivos de que se les eximiera a Brahim Ghali y a su hijo del control de pasaportes en Zaragoza es precisamente porque Brahim Ghali tenía pasaporte diplomático y porque su hijo venía con algún tipo de permiso. Lo que le dice la Brigada de Información de la Jefatura de Policía de Aragón al juez es que esto es descaradamente falso, que es mentira.
Pues vaya, ¿cómo continúa esta investigación que nos sigue dando titulares, Juan Carlos? Porque cada matiz nuevo, la verdad es que resulta más interesante que el anterior. Un poco el relato de la actualidad que vamos contando. Gracias, Juan Carlos, que tengas un feliz día.
A ti igualmente, un abrazo.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Y en la previsión del tiempo, el sol va a ser hoy el protagonista en todo el país, aunque con viento en algunas zonas. Nos lo cuenta Juanma Romero. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Carlas. Buenos días. Bueno, pues tenemos por delante un jueves soleado y estable en todo el país. A destacar, algunas nubes bajas en la costa catalana, también en Castilla-La Mancha, ahora en las primeras horas del día, y en Canarias, en el norte de las islas más montañosas. A lo largo de la mañana, estas nubes se van a ir marchando y van a dar paso a un día mucho más soleado. En el caso de Baleares, también va a haber nubes que van a ser algo más persistentes, aunque hacia el final del día, a partir de la tarde, ya se va a acabar imponiendo el sol. Más cosas, el viento. Va a ser un jueves marcado por las rachas fuertes de viento en el estrecho, donde el viento de levante va a soplar con fuerza. También en el Empordà, con presencia de tramuntana, cosa que por cierto va a acabar provocando esas nubes bajas en la costa de Barcelona e incluso las nubes de Baleares que os comentaba hace un momento. Con respecto a las temperaturas, van a subir en el norte y se van a mantener estables en el resto del país. Hoy esperamos máximas por encima de los 30 grados en el Valle del Guadalquivir, con 32 grados por ejemplo en Sevilla o 30 en Córdoba. En Madrid se van a alcanzar los 25 grados, 21 en Pamplona, 23 en Barcelona, 24 en Albacete, 23 también en Logroño, 29 grados en Murcia en las horas centrales del día, 20 en San Sebastián, 23 en Soria, 25 en Lugo, 24 en Zaragoza y 25 grados en Valencia.
Síguenos en Instagram, @elclubondacero.
Son las 5 y 8 minutos, las 4 y 8 en Canarias. ¿Qué tal, David Cervelló? ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
¿A quién le das especialmente hoy los buenos días?
Pues al hacker que ha conseguido filtrar lo que realmente ganan los streamers de la plataforma Twitch. Según las listas publicadas, que se han hecho públicas, a pesar de que no querían, pues el streamer español...
Se han hecho públicas, pero en lo profundo de Internet.
Sí, exacto, en la web. El streamer español con más ingresos en Twitch sería AuronPlay, que ocuparía el noveno lugar con un total de, en los dos años que lleva, digamos, el tema, 3 millones de dólares ganados. Él mismo ha respondido a la filtración.
¿Por qué yo cobro 3 millones y un médico cobra 2.000 euros? Es que está mal. Es que el sistema está fallando. Pero claro, no está mal lo que yo gano. Porque yo lo que gano lo genero. O sea, a mí no viene Twitch y me dice, toma, Raúl, 3 millones por todo lo guapo que eres. Te quiero. No, hombre, no. Lo mío se genera con anuncios, con suscripciones, pero hasta el último céntimo me lo gano yo.
Toma ya, ¿eh? Modestito el chico nos ha salido, ¿eh? Hasta el último cento. ¿Tú ganas eso más o menos, Carlos? Lo digo porque
más o menos,
no me
más
he mirado el tema
no,
este.
No, no tengo yo cuenta de Twitch todavía. Todavía, pero si es por 3 millones de euros, la abrimos rápidamente.
Sí,
¿eh?
Sí, ni que sea el pico, ¿eh? Los 0,54 céntimos que gana.
Pero seguro que tenemos otros streamers.
Sí,
pues. Antes más conocidos como youtubers, los artistas
exacto,
desconocidos
sí,
como youtubers.
Sí, va cambiando, claro, son
que
teachers.
También habrán explicado sí. A su parroquia
claro.
El porqué de sus honorarios.
Sí, porque el segundo, digamos, en el escalafón español es Ibai, que está en el puesto 18 de todo el mundo. Digamos con 2,31 millones de dólares, Rubius ocuparía la posición 35 con 1,76. Ibai explicaba sobre lo que supone ganar tanto dinero.
Nunca os dejéis nublar por las cifras que ganamos nosotros. ¿Por qué? Porque eso no es real. Auronplay hay uno y no habrá otro nunca más. Cuando veáis lo que gana una persona, no digáis, ¡ay, me tenía que haber dedicado a ser streamer! Que no. Que no hagas eso. Y lo más importante es lo que tú quieras hacer con tu vida. Y tus estudios, y tu trabajo y tal. No, y veas que no me gusta estudiar, este sistema es una mierda. Bueno, pues es el que hay. Tienes que ir a la ESO, a bachiller, y luego decidir qué haces con tu vida. Y eso es lo más importante que tienes que hacer siempre. Si tú después tienes aficiones fuera de ahí, como pintar, cantar, hacer ballet o hacer streaming en Twitch, hazlo sin dudarlo. Pero yo, si quiero ser streamer en Twitch, lo que voy a hacer es estudiar durante las mañanas o trabajar durante las mañanas, o dependiendo del horario que tengas, y en mi tiempo libre ponerme a streamear, que es lo que a mí me gusta.
Me ha convencido el sermón, ¿eh?
Pues ya está, ya sabes.
Ya no me voy a abrir el Twitch. Sí, había dicho que sí antes.
Y ahora vas a
y era un minuto
no.
Después.
Pero a ti te gusta pintar, bailar o alguna cosa.
No,
estas que
no se me da nada bien, con lo cual.
Entonces no.
Tengo poco futuro. También ha corrido mucho por internet una fotografía que ya tenemos colgada en nuestro Twitter. Es en el Club Onda Cero. Nos puedes seguir ahí en Twitter, en Facebook o en Instagram. Bien, es la imagen de lo que tendría que haber sido y de cómo ha quedado.
Eso es.
Que eso la gente lo mueve mucho por redes. A veces, pues, quiero hacer este plato de cocina y este es el churro que me
sí.
ha salido.
Es un poco también cuando lo pides por Amazon
también,
o cuando lo pides por AliExpress,
exacto.
¿No? Cuando
bueno, pues es la imagen del pabellón español en la Expo de Dubái.
Sí, digamos que aparece el original, que sobre el diseño, sobre el render que se dice, pues era bonito, eran como unas estructuras, digamos, como si fuesen unas carpas, ¿no? Unas construcciones así piramidales que parecían pues bonitas, pero a la hora de la verdad han quedado un poco como si fuesen conos, ¿sabes? Estos conos
sí, de la autopista,
cortaditos por arriba, un poco homenaje al volcán, imagino. Y entonces, pues claro, han quedado ahí que parecen no cutres, sino, vamos, lo siguiente, ¿no? Digamos, entonces, claro, las redes han empezado a poner comparativas, no de lo que tenía que ser, sino de lo que realmente parece, ¿no? Unos han puesto un fotograma de la película Los Caraconos, mítica película en la que venían unos alienígenas que tenían las cabezas pues así en forma de...
No,
de...
no sé a quién se le ocurrió la idea.
Pero... sí, no, bueno, Dan Aykroyd yo creo que estaba ahí en medio un día que tenía un poco de inspiración. Pero también comparan con los vasos estos de trileros en los que vas moviendo la... ¿Dónde está la bolita? ¿Aquí o aquí?
Al parecido más evidentes a los conos de carretera.
A los conos de carretera.
De las obras.
Y después han puesto una imagen que sería el puesto de Radiador Springs de la película Cars, unos que verdaderamente también lo recuerda.
Parece, sí.
Pues, sí.
O sea, tienen ustedes bueno. Las imágenes en arroba el Club Onda Cero. Así nos ha quedado el pabellón de España en la Expo de Dubái.
El Club de las 5.
Menos mal que no todos son malas noticias para España. Todo lo contrario. Llegan los deportes al Club de las 5 y con el triunfo de nuestra selección frente a Italia en la Liga de Naciones. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
Carlas, buenos días. Esa victoria de España ante Italia la clasifica para la final de la Nations League que se va a jugar el domingo, también en Milán, ante Francia o Bélgica. Hoy se juega esa segunda semifinal entre ambos y del vencedor saldrá el rival de nuestra selección. Luis Enrique apostó ayer más o menos por los jugadores que todo el mundo esperaba y el equipo funcionó a las mil maravillas. Dominó a Italia y ganó 2-1 gracias a los goles de Ferran Torres, autor de ambos. Los italianos marcaron casi al final, cuando jugaban con 10, pero Luis Enrique acabó muy contento.
Los dos rivales proponiendo nuestras mejores armas y jugando de tú a tú, Hemos vuelto a generarles mucho peligro, hemos vuelto a presionarles muy bien. Ellos también nos han puesto en complicación porque son los actuales campeones de Europa, pero muy contento. La verdad es que prácticamente con un entrenamiento y medio es difícil que los jugadores puedan identificar las situaciones del juego que buscamos, pero han estado muy bien, de actitud como siempre y contentos, sí.
Los españoles competirán por un título recién creado. Solo se había disputado una edición de este torneo que ganó Portugal en 2019.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
El Club de las 5, de las 5 y 15, de las 4 y 15 en Canarias. Hoy en OndaCero.es podemos escuchar y leer cosas tan interesantes como los detalles del bono cultural de 400 euros para los mayores de 18 años que anunció ayer el presidente Pedro Sánchez. También la defensa de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, de la futura ley de vivienda. Recupere usted la entrevista con Alsina en OndaCero.es o bien el debate, o las dos cosas, sobre la futura ley en el gabinete de Julia en la Onda. Si tiene dudas también sobre la nueva ley, en este caso de protección animal, y cómo queda, por ejemplo, la custodia de las mascotas en caso de divorcio, entre en nuestra web, en OndaCero.es, porque ahí se lo explican todo. Y para los amantes de la novela gráfica, en la web les proponemos un ranking con los mejores cómics españoles de 2021. Y pueden volver a escuchar el análisis de Josemi, de Rosa Belmonte, sobre la boda de Anabel Pantoja. Y en el espacio de Psicología de la Brújula, María Jesús Álava Reyes nos explica cómo lidiar con las personas que no paran de quejarse.
Bueno, entonces, como no llegaron a los penaltis, como dije, pues pasó España. Hola, ¿cómo están?
Usted dijo...
Yo dije empate.
Señor vidente que ocupa la señal del Club de las 5.
Pero vamos a ver.
Usted dijo que España ganaba si iban a prórroga.
Bueno, pero vamos a ver. Esto es porque yo creía que iba a ser empate, pero alguno de los dos tenía que pasar. Con lo cual, si había empate, era como decir, bueno, me sale X2, ¿sabe? O sea, empate y si no, gana España. Solo pasaba Italia si llegaban a los penaltis. ¿Llegaron a los penaltis? No, pues ya está acertado. Muy bien, gracias. Bien, vamos a ver.
Yo no lo veo tan claro, pero bueno.
Bueno, ¿quieres saber contra quién jugará España la final? Puede ser Bélgica o puede ser Francia. Tiro la moneda de 10 céntimos, que no se ve mucho porque es muy pequeña, y me sale clarísimamente el rival de España será Bélgica.
Oiga, ¿cómo se ve Bélgica en una moneda?
Se ve pequeñito porque en el mapa no se ve un pimiento, porque sale los países estos están muy pequeños. Bueno, vamos a ver el horóscopo del día. Escorpio, si quieres ahorrar, debes gastar menos. Lo dice el 3 de copas y mi vecina del cuarto, que tiene mucho sentido común. Géminis, Saturno no ha podido entrar en la casa de Urano porque están haciendo obras por poner un carril bici. Así que evita coger el coche. Usa transporte público, eso sí, dúchate y ponte desodorante, cagarruta, no contribuyas a la emisión de gases contaminantes. Porque a veces en el transporte público hay gente que está contribuyendo mucho. Tauro, guíese por sus sentimientos y sea generoso con sus amigos, en especial conmigo si le pido algo. Leo, todas las peticiones que me hagan los oyentes. Y ahora vamos con los que cumplen años o nacen hoy. Pegad la oreja a la barriga de vuestras madres si aún no habéis nacido, para que estéis un poco atentos o que suban el volumen del
bueno, transistor. Unos altavoces de estos que pueden a veces...
Sí, claro, hay de estos,
Se ponen bajo el ombligo.
Sí, barrigueros. Bien, vamos a ver, 7 de octubre, como usted puede imaginar, el número de la suerte, el 7, no tiene mucha magia. El planeta es Neptuno.
Tiene que inventarse alguna otra cosa,
Sí, porque bueno...
Ya ha perdido, hemos perdido la ilusión por acertarlo.
Gana emoción a partir del día 11, claro. Vamos a ver, el planeta es Neptuno, su carta de la suerte es el carro... Y los puntos fuertes son comprometidos, idealistas y encantadores. Los puntos débiles son trastornados, poco realistas y retraídos.
¿Usted no ha dicho que eran realistas? ¿O no?
No, comprometidos, idealistas y
encantadores. Idealistas.
Idealistas.
Pensaba que me decía que eran realistas e irrealistas al mismo tiempo.
Que son, o sea, comprometidos y realistas. No, son idealistas. Bien.
Ahora me subo los auriculares, para escucharlo usted claro, bien, que como está en otro plano astral...
Escucha mejor el bebé desde la ecografía que usted. Y retraídos, son retraídos, que no sé qué quiere decir, pero lo son. Bien, vamos a terminar entonces con la meditación del día. Dice así. Ahí me ha gustado él. Como un bebé, la conciencia puede ponerse a dormir durante las horas de vigilia. Si saben el significado, por favor, envíenos un correo o pónganlo en las redes sociales.
No, yo lo que voy, estoy es por pedirle a los oyentes que nos manden notas de voz y que le pidan a usted previsiones de cosas.
Ah, sí, claro, sí, si tienen
sí,
una...
Sí, ¿se atrevería?
Sí, claro, sí, si pues tienen una boda, quieren saber cosas, si se divorciarán... O...
Hombre, ah, bueno, no, la gente no va a preguntar esas cosas.
Bueno,
preguntará,
algo...
Preguntará, pues, no sé, de qué va a ser la tarta, ¿no?
Ah, bueno, sí, sí. Si son del Real Madrid, merengue. Si son, bueno, ya lo explicaré.
Venga, pues que la gente, los oyentes del Club de las 5, los miembros del Club de las 5, pueden mandar una nota de voz por WhatsApp en el 676-760908, que por cierto, hoy es jueves y también jugamos, nos jugamos España cara o cruz, así que lanzaremos una moneda. Si los oyentes dicen cara y sale cara, 10 puntos para su comunidad autónoma. Si bien sale lo contrario, solamente 5 por el hecho de haber participado. Ya pueden mandar notas de voz de WhatsApp al 676-760908.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
Se clausura la feria South Summit, un encuentro que pone el acento en la nueva economía y en la sostenibilidad. Entre los participantes está el empresario Pablo Fernández, conocido entre otras cosas porque se levanta a las 5 de la mañana. Y así tiene tiempo, por ejemplo, pues para gestionar no solo sus proyectos empresariales, sino también de entrenarse para los retos deportivos que se va proponiendo cada año. De momento lleva ya varios récord Guinness y hoy está con nosotros. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, ¿cuál es la próxima que estás preparando? Porque hasta donde yo sé, este verano te pasaste nadando 225 kilómetros seguidos, nada más y nada menos que 26 horas sin parar.
Y bueno, ahora estoy descansando antes de la siguiente, porque han sido 5 récord Guinness en los últimos 3 años. Y bueno, la verdad que me apetecía descansar este verano, pero muy contento del último récord.
Bueno, pero ya es otoño, o sea que ya te toca pensar en la siguiente.
Sí.
¿Te tienes el ojo echado algún reto o de momento te estás centrando en otras cosas?
No, o sea, bueno, ahora justo también, bueno, a nivel profesional, pues con Clicarse tuve pues la salida a bolsa de la empresa, el crecimiento, ya más de 600 personas. Entonces, bueno, volqué un poco más la parte profesional como empresario. Y luego también me estoy volcando mucho la parte medioambiental, porque parte del último reto de nadar 250 kilómetros, recaudé 57.000 euros para retirar plástico del océano, y lo estoy haciendo en el mar Mediterráneo, para retirando 250 toneladas de plástico, de redes, de pescadores, y bueno, pues devolverlo a la sociedad con proyectos útiles. Entonces me estoy centrando en proyectos de sostenibilidad y proyectos también para nadar con ballenas, con orcas, con tiburones, y nados más solidarios, ¿no? De momento. Pero bueno, ya vendrá otro reto seguro.
¿Y en qué zona del Mediterráneo estás actuando, haciendo esa limpieza submarina?
Pues, en concreto en Calpe, a través de la empresa Gravity Way, donde soy el mayor inversor, y hemos retirado ya más de 100 toneladas de plástico del Mediterráneo, con acuerdos con pescadores, por ejemplo en el puerto de Santa Pola, más de 30 toneladas de plástico, y lo que mucha gente no sabe es que la mitad del plástico del océano son redes, además son redes muy dañinas porque se quedan los peces enredados, y nunca mejor dicho, y mueren millones de peces por esta causa. Y además es un plástico de muy buena calidad que, si se recicla, se puede transformar en productos útiles como muebles, como mesas, como utensilios para la sociedad. Pero bueno, es un proyecto bastante ilusionante de devolver un poquito a la sociedad y tener nuestro maravilloso mar Mediterráneo donde me entreno pues más limpio.
Oye, Pablo, ¿y cómo te organizas el día a día? Digamos, porque no solamente llevas tu empresa, llevas esta parte de activista medioambiental, das conferencias, te encargas también de hacer de business angel, es decir, que ayudas a otros emprendedores, y además tienes varios récords Guinness, así que cuéntame, el día solo tiene 24 horas.
Bueno, a lo mejor el truco es igual, estoy soltero sin novia, o sea que eso también ayuda, porque si tienes, si estás casado con hijos y mantener una empresa y eres deportista, es complicado, ¿no? En la vida hay que hacer sacrificios, entonces bueno, pues yo me dedico a mis negocios y al mundo del deporte, y luego también hay sinergias. Yo creo que a veces tanto si estás en el deporte, estás muy obsesionado, pues los negocios me ayudan a desconectar, y también el deporte me ayuda a desconectar, ¿no? Y hacerme mejor empresario, porque al final te pones metas, te pones objetivos, sacas lo mejor de ti mismo, y luego, bueno, pues tienes que arañar algunas horas al día. Cuando me estaba preparando el reto, me levantaba todos los días a las 5 de la mañana, a las 6 tengo que estar en la piscina, nadar 10-15 kilómetros, luego todo un día de trabajo, y luego por la tarde gimnasio, bueno, pues un dietista, médicos, toda la parte de flexibilidad metabólica, súper clave para retos de larga distancia. En fin, tienes que hacer una serie de sacrificios y orden y estructura, pero bueno, también yo creo que una cosa te hace mejor en la otra, y te ayuda a organizarte mejor, ¿no? Vamos, como cualquier familia con un montón de hijos y un trabajo, al final toda la vida es un reto logístico, pero para mí lo que intento también inspirar a la gente es que si te planteas un reto, que oye, pues no hace falta que sea un récord Guinness, pues voy a hacer una maratón, voy a hacer un triatlón, voy a hacer algo, cuesta, pero si te lo planteas y te organizas, pues se puede conseguir.
Por ese concepto, digamos, de madrugador o de supermadrugador, también te estamos llamando esta mañana aquí en Onda Cero, y porque queremos saber, pues cuando uno se marca un reto como los que te planteas tú, hay una cosa evidente que es el esfuerzo que cuesta. Ya nos lo has contado, por ejemplo, con la agenda. ¿Te da la sensación de que esto de la cultura del esfuerzo merece un poquito más de atención por parte de los medios y de la sociedad, que hacen falta más embajadores de marca de esta idea de esforzarse para conseguir lo que uno quiere?
Sí, no, total. Justo ayer estaba hablando con el rey en el South Summit y con, bueno, pues el alcalde de Madrid, y bueno, bastantes políticos, y no, y hablábamos del tema este del emprendedor y tal, y ah, qué guay emprendedor, y digo, bueno, no, qué guay no, o sea, esto es currar un montón de horas, y al final es una cultura que también influye mucho. Yo viví 10 años en Estados Unidos, me fui allí muy joven, a estudiar, a trabajar, y bueno, pues ahí me inculcaron unos valores de sacrificio, de ser el primero que va a la oficina, ser el último, que la comida de comerse una ensalada, un sándwich en 15 minutos delante del ordenador, y tienes que currar, ¿no? Y que detrás del éxito hay muchísimo trabajo, no hay secreto, ¿no? Y yo creo que esto, en la cultura europea y en concreto latina, España, pues cuesta bastante. La gente le gusta ver, bueno, hay un pelotazo, no hay no sé qué, fue suerte, fue tal, y es como, no. Yo siempre pongo el ejemplo, a mí me inspira mucho en el deporte Michael Phelps, que entre Atenas 2004 y Beijing 2008... entrenó 4 años seguidos todos los días del año, 365 días. No descansaba ni un solo día, ¿no? Y esto no es bueno a nivel deportivo porque descansa, pero ya es un tema mental, de resiliencia mental, ¿no? Y a mí cuando la gente me pregunta cómo aguantas 20 y pico horas nadando, 200 kilómetros, yo mira, lo aguanto porque he construido durante años un depósito de resiliencia, que es levantarse todos los días a las 5 de la mañana, tirarte a la piscina, te apetezca o no apetezca, estés enfermo, no enfermo, cansado, con fiebre, sin fiebre. Entonces, esa parte, es decir, he sido capaz de construir ese depósito, y eso es lo que marca la diferencia entre ganar y perder muchas veces, ¿no?
Y ayer cuando compartías esto con el rey, ¿qué te dijo?
Bueno, a ver, yo creo que el muchas veces los políticos y las instituciones, pues oye, pues con todo el tema del desarrollo económico, la innovación, pues al final siempre tienen que estar dando mensajes un poco generalistas, ¿no? Pero un poco el mensaje es, oye, transformar una sociedad, hacerla más trabajadora, más emprendedora, no es algo que cambies de la noche a la mañana con un discurso bonito, ¿no? Es algo que se trabaja desde el colegio, desde los valores, desde la familia. Entonces, creo que esa cultura del esfuerzo, pues son temas generacionales, ¿no? Y creo que no se ha cambiado de la noche a la mañana, pero bueno, empezando poco a poco, pues se puede ir cambiando, ¿no? Lamentablemente vivimos en un mundo donde todo el mundo quiere ver cosas rápidas, impacto rápido, pero yo creo que hacen falta lo que tú decías, ¿no? Role models y personas. Yo cuando fui a Estados Unidos jovencito, pues veía a emprendedores, millonarios, y decía, yo quiero ser como estos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para ser como estos, ¿no? O veía a Michael Phelps nadando y decía, quiero hacer, ¿no? Y al final, no es solo cuando dices quiero hacer, dices, pero ¿qué hace este tío, no? Oye, pues se entrena todos los días, se levanta a las 5 de la mañana, se forma en las mejores universidades, ha hecho tal, bueno, pues oye, fue lo que yo dije, ¿no? Repetir lo que es mi role model, y también es lo que intento con charlas con niños en colegios, pues intentar inspirarles y decirles, oye, pues un tipo como yo, que venía de un barrio de Carabanchel, familia humilde, escuela pública, oye, pues al final puedes estudiar en las mejores universidades del mundo, ser empresario, atleta, y toda base de esfuerzo, meritocracia, es difícil. Yo creo mucho en ello, pero lamentablemente no es fácil, son muchos años de trabajo y tienes que disfrutar este proceso. Yo, a mí no es que tengas que sacrificarte en el sentido de ser infeliz, sino de disfrutar ese proceso y intentar ser mejor cada día. Y no tener, España es un país a veces un poco de envidia, había una frase en el Quijote que dice que en España a lo mejor es el segundo, y a mí en Estados Unidos me enseñaron que hay que aspirar a ser primero, pero no por ambición mala, sino por sacar la mejor ambición de ti mismo, la admiración hacia el éxito, y eso es lo que me mueve cada día. Entonces, bueno, me preguntabas por un reto, pues ahora estoy pensando varios, lo haré público más adelante cuando lo tenga, pero la vida sin objetivos, sin retos, sin sueños, no es lo mismo, ¿no? Y yo creo que nos falta en España todavía mucho esa cultura. Entonces, bueno, pues me enrolla un poco, pero bueno, básicamente lo que le dije al rey era eso, que hay que trabajar de base, sobre todo en los colegios. En
pero yo escuela. Quiero saber qué te dijo él, si es que nos lo puedes contar.
No, a ver, son muy políticamente correctos, evidentemente, pues no, o sea, pues sí, estamos trabajando tal, no sé qué, es que sí, bla, bla, o sea, es normal, ¿no?, que te van a decir, ¿no?
Bueno, tiene que cumplir con su papel institucional, está claro. Pablo, sí, claro. Quedas emplazado a que cuando comuniques, que yo sé que esto lleva patrocinios, historias, y que tendrás que guardar muy bien los tiempos, cuando comuniques el siguiente reto, quedamos emplazados a volver a charlar aquí en el Club de las 5. Que vaya bien, muy buenos días.
Pues nada, será un placer, muy buenos días.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
En 29 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina, hoy con la negociación de los presupuestos generales del Estado, que ya está en marcha, y los detalles que vamos conociendo, por cierto, a base de anuncios, que sorprendan incluso a los socios del PSOE en el Ejecutivo. Los últimos, usted ya lo sabe, los cheques de vivienda y esos abonos culturales subvencionados para jóvenes. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Pues mira, hoy me siento muy joven. Me siento que tengo 17 años a punto de cumplir 18.
¿Ves qué bien?
A ver si pesco algo yo también. Porque efectivamente se habla de estos anuncios, de ese bono cultural que anunció ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, 400 euros, a quien el año que viene cumpla 18 años. ¿Por qué solo a los 18? Pues no se sabe. ¿Por qué 400 euros? Pues tampoco. Que en total van a sumar 180 millones de euros, que van a beneficiar al sector de la cultura, pero no a todo el sector de la cultura, hay que definir a qué ámbitos concretamente, porque en esto también hay cultura buena y cultura mala, pero que oye, ahí está la idea. A ver ahora en qué queda y, oye, a ver si tiene algún otro tufillo por ahí detrás, porque después del año 22 viene el año 23, que no sé si a lo mejor es año electoral. Ah, sí, pues sí, mira, sí, es año electoral y ya solo tendrá que renovar una medida que estaba en vigor.
Eso quizá ya explica por qué a los 18.
¿No? Ah, que votan.
Claro.
Anda, mírala, Melos, que estás hábil ahí siempre a las 5:30 de la mañana. Pues efectivamente, hoy se habla de los presupuestos, vamos a hablar de otras trampas que se han ido encontrando, porque no es la única. Hay otros anuncios curiosos que ha venido haciendo el gobierno y que al final pues no se sabe si va a quedar o se van a ser tan importantes como nos venían contando. Pero también hoy, muy importante, quizá de esto se está hablando menos, la OMS. Ayer Tedros Adhanom, el director general de la Organización Mundial de la Salud, recomendaba empezar a utilizar la vacuna de la malaria en toda África. Es la primera vez que se hace, ¿eh? Se ha estado probando durante 2 años en 3 países, en Ghana, en Malawi y en Kenia. Se ha visto una efectividad del 40%, que no parece mucha, pero sí que se ha demostrado que previene. ¿Por qué? Porque podría salvar la vida de 130.000 personas, porque en estos 3 países lo que se ha demostrado es que el hecho de tener una vacuna y administrarse no impide que la población siga actuando de forma preventiva, es decir, que siga teniendo sus mosquiteras con insecticida, que sigan aplicándose otros fármacos, es decir, el tener una vacuna no evita otras medidas. Por eso dice Adhanom, esto no es una medida única, sino que es un complemento a las que ya existen, y por eso recomienda empezar a utilizarlo ahora en todo el continente. También le vamos a dar una vuelta a este asunto porque es importante.
Por cierto, ¿qué más nos vais a contar hoy en Más de Uno? Que tenéis un montón de cosas que contarnos.
Pues mira, vamos a hablar de alquileres, porque eso también viene en los presupuestos, pero el Partido Popular está diciendo que en sus comunidades, en los ayuntamientos en los que gobierna, no se va a aplicar. Eso, pues a lo mejor pasado un tiempo va a poder servir de examen para saber dónde funciona o qué funciona, si esta nueva ley de vivienda, si el límite al alquiler funciona o no. Y le vamos a preguntar a Díaz Ayuso, que está hoy con nosotros a las 9 de la mañana con Alsina. Bueno, le vamos a preguntar de esto y de muchas otras cosas. Por ejemplo, cómo se lleva con Casado, si ya se ha aparcado todo, si Valencia enterró esas heridas, si existen o no, a ver qué pasa ahí. Pero hay más cosas, la beta cultureta, hoy está Carlos Tumer por aquí, a eso de las 7 menos 10 nos va a hablar de la olla ferroviaria. Pero también vamos a hablar de los Nobel, hoy toca el de literatura, pero hemos invitado a Parisi para que nos explique en qué consiste, qué se ha premiado en los de física, en química, en medicina, porque muchas veces los citamos, pero entrar en el fondo del asunto, ver la utilidad, ver que se ha premiado, pues es más complicado, y por eso pues llamamos a Parisi, que siempre nos lo explica de forma didáctica y muy comprensible para todos.
Mucho más fácil contar el de literatura, ¿no?
Hombre, sí, efectivamente. Sí.
Podemos contar hasta tú y yo. Bueno, que tengas un feliz día.
Un abrazo, joven.
Te escucho luego, hasta ahora.
Hasta luego, Lamelo.
Participa en el Club de las 5. 676-760908. 676-760908.
Recordad que podéis pedirnos vuestra canción para salir a correr en el WhatsApp de este programa, del Club de las 5, en el 676-760908. Pero mejor si nos mandáis una nota de voz, que así os escuchamos, sabemos qué estáis haciendo, nos contáis alguna historia. 676-760908. La canción para salir a correr hoy nos la pedía Manuel Álvarez, que nos ha escrito a través de WhatsApp, pero nos hubiera gustado escuchar su voz también en una nota de voz. 676-760908. Venga, hacer deporte. Deportes, partidazo ayer de España en la Liga de Naciones, un encuentro que nos resume Edu Pidal. Buenos días de nuevo.
Hola, Carla. Sí, gran partido el que vimos esta pasada noche de la selección española, que ganó con merecimiento a Italia. 2-1, los dos de Ferran Torres en la primera parte, mientras que Italia, que jugó con 10 toda la segunda por la expulsión de Bonucci, anotó casi al final y le dio emoción al partido. Luis Enrique jugó con su habitual 4-3-3. Y el sistema y los jugadores elegidos demostraron que la apuesta era la correcta.
Los dos rivales proponiendo nuestras mejores armas y jugando de tú a tú. Hemos vuelto a generarles mucho peligro, hemos vuelto a presionarles muy bien. Ellos también nos han puesto en complicación porque son los actuales campeones de Europa, pero muy contento. La verdad es que prácticamente con un entrenamiento y medio es difícil que los jugadores puedan identificar las situaciones del juego que buscamos, pero han estado muy bien, de actitud como siempre, y contento, sí.
Y muy feliz Ferran, el goleador español ayer, que recordó que la victoria sabe mejor ante el rival, Italia, que les dejó fuera de la última Eurocopa.
Sí, bueno, sabíamos que era un partido muy especial porque caímos eliminados contra ellos en semifinales de la Eurocopa, y bueno, qué mejor que ganarles aquí en su casa en otras semifinales, y sobre todo muy contento por el equipo.
España va a jugar este próximo domingo la final de la Nations League, y el rival lo va a conocer esta próxima noche. Será el ganador de la otra semifinal entre Bélgica y Francia. Y aquí en España, con la liga parada por estos partidos internacionales, se vuelve a hablar de Kylian Mbappé. Ayer fue la madre del jugador francés la que habló en un medio de su país para decir que está negociando la renovación con el PSG. Me parece, Carlas, que con cierta regularidad voy a hablarte de Mbappé casi todo el año a estas horas.
Pues Kylian Mbappé y su madre, protagonista un día más de la información deportiva. Cualquier día, de hecho, vamos a ver una serie en la televisión, estoy seguro, sobre la negociación de este fichaje.
De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Pero si lo que usted quiere es una serie basada en hechos reales, le proponemos El código que valía millones, que hoy se estrena en Netflix.
Creamos uno de los inventos más importantes de la era digital.
¿En qué año fue eso?
En 1994.
¿Y en qué año lanzó Google Earth?
en 2005.
¿Cómo es posible que Terravisión y Google Earth sean absolutamente iguales?
Pues esto es lo que nos cuenta esta serie, que nos cuenta, pues eso, el origen de Google Earth, que estaba inspirado, digamos, en ese otro código, que verdaderamente valía millones. Esta historia nos cuenta la lucha legal entre estos dos hackers alemanes y una de las empresas más importantes, pues a nivel mundial. Es una serie alemana, en total 265 minutos, creo que vale bastante la pena.
Pues tenemos esta propuesta de el código que valía millones, pero aquí en el Club de las 5 lo podríamos mirar por Google Earth, pero no, se lo vamos a cantar.
Bueno,
la previsión del tiempo para hoy, que ya es 7 de octubre.
Vamos con el Yellow Submarine.
Seguirá el anticiclón de A Coruña hasta Mahón. Tiempo estable se queda el chubasquero, mejor guardar. Nubes bajas, tal vez quizá Castilla-La Mancha y las Canarias. Y si cae lluvia hoy, poca cosa, no mojado voy. El termómetro algo subirá, el calor es sufrir, es un sinvivir. El termómetro algo va a subir, el calor sufrir, es un sinvivir. Las mínimas descenderán en el Duero hoy, si dormirán. Y Alicia en Canarias.
Es que es todos los días igual.
El termómetro algo va a subir, el calor es sufrir y es un sinvivir. El termómetro algo va a subir, el calor sufrir es un sinvivir.
También os puede pedir usted una canción para que se la cante de Cervelló al ritmo de las nubes y los anticiclones.
Sí.
Una nota de voz por WhatsApp en el 676-760908. Hoy también nos jugamos España a cara o cruz. Apuesta por tu comunidad autónoma. Solo tienes que decir cara o cruz. Cuéntanos, te paso alguna cosita más. Por ejemplo, cómo te llamas, desde dónde nos llamas, qué estás haciendo hasta ahora.
¿A qué dedica el tiempo libre?
Exacto. 676-760908. Pero si usted estaba trabajando o durmiendo durante el prime time de la televisión la pasada noche, David Cervelló se lo resume. El protagonista televisivo de la jornada ayer fue Pau Gasol.
Sin duda. Y ya hasta por la mañana Ana Rosa parecía encantada con él, tanto que hasta le proponía un cargo.
Él es un tipo fantástico. La despedida de Pau Gasol, luego hablaremos ampliamente y lo veremos de esa despedida, porque realmente no solo una leyenda del baloncesto, sino por su forma de actuar, por su saber estar, por su solidaridad, por estos deportistas están dejando España en lo más alto. Que se presente a presidente de gobierno.
Yo te digo que no todo el mundo sirve para todo. Hay grandes escritores de novelas que luego se ponen a decir cosas de política y no tienen ni idea. Así que cada uno lo suyo.
Sí, y hay grandes jugadores de baloncesto que tampoco son buenos presidentes del gobierno.
Seguro que está más tranquilo.
Bueno,
se ha oído una cremallera de fondo.
Sí, bueno, mira, cada
estaban
uno
haciendo en el plato.
Quiero pensar que era una chaquetilla o algo,
no,
que igual
en el bolso estaban buscando
el
bolso, móvil.
Sí.
Sonaba cremallera de
o
bolso.
Buscaba el látigo, porque ahí las dan que reparten, bueno, que madre mía.
En El Hormiguero anoche montaron un auténtico music hall. Si usted se lo perdió, lo recupera en A3Player.
Fue un verdadero espectáculo con Antonio Banderas y Manuel Bandera presentando a Chorus Line. Por cierto, ha sido tendencia el baile que se ha marcado con los bailarines de la pieza One del musical. Y muy sorprendidos los dos por el experimento final, en el que el objetivo era partir un coche por la mitad con unas sierras en un minuto y medio. Asombrados se han quedado.
Porque esta es la tercera prueba que hacemos. Ese es el tercer coche que partimos.
Sí, esta así, entonces hemos pasado todo el día. Si luego os queréis llevar medio coche a casa, también os lo regalamos.
Bueno, ¿preparados para intentarlo?
¿Todo ok, chicos?
Tenemos que decir que los bomberos normalmente, si hay gente dentro del coche, tienen más cuidadito.
¡Ahí está! ¡Sí, señor!
cerca.
Por ahí. Vamos a ver cómo ha quedado el coche de cerca.
Incluso separar un poquillo.
Sí, bueno, pues este si os lo queréis llevar, fíjate este.
Claro, esto
este queda
me
ligero.
Quedo con la zona de la radio.
Aparte queda ligero.
Lo que no ha quedado claro es la utilidad del invento.
Hombre, pues mira, que va a contar la familia. Y unos quieren ir a un pueblo también y otros verdad. Al pueblo de al lado. Pues mira, verdad. A mitad de camino te separas y cada uno a su
sitio. Sé que sí.
Esto lo bonito es que no sirve para nada, Antonio.
Bueno, pues es lo que tiene. ¿Para qué sirve? Bueno, en principio, a ver, se entiende que es para que los bomberos, si tienen que actuar y sacar a alguien que se haya quedado dentro del coche, puedan hacerlo. Pero en este caso el coche estaba vacío, así que bueno.
Solo faltaría.
Partido por la mitad, precioso quedaba.
Bueno, un espectáculo televisivo, sí, 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 al final sí. Se trata de eso, de llamar la atención. Cualquier día también aquí en el Club de las 5 partimos un coche y nos quedamos tan anchos.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Vamos con las noticias que están basadas en la realidad, pero solo basadas, historias que nos cuenta David Cervelló.
Sí, hoy nos preguntamos si el cliente siempre tiene la razón o no. Pues ha circulado por las redes una imagen con las peticiones de una clienta a la hamburguesería en la que trabajaba y han visto, pues eso, las peticiones que eran de lo más peculiar, ¿no? Por ejemplo, en una línea, o sea, les entregó una carta escrita, pues bueno, con ordenador, pero firmada a mano, en la que le pedía que la hamburguesa, o sea, lo que era la carne, fuese en un contenedor aparte. Los panecillos en un contenedor aparte. La carne en otro. Los vegetales en otro. Las salsas en otro. O sea, cada cosa en un tupper, en un
utensilio. Ecológico, ¿no?
Sí, bueno, una cosa, bueno, un trabajo tiene que ser. Bueno, queremos saber más de esta clienta, la verdad.
Creo que tenemos a la clienta, la señora que quiere la hamburguesa por partes al teléfono. ¿Qué tal? Buenas noches.
Oh, my dear.
Pero esta voz me suena.
No creo, pero no sé de qué se extrañen, de que todo lo quieren, tupper diferente.
Pero si usted es la señora Consuelo.
No. Soy pariente suya. Soy americana. I'm Mrs. Relief.
Oh, Relief. O sea, Consuelo en inglés. Bueno, no sé yo si fiarme. Oiga, ¿por qué lo pide todo por separado? ¿Le han acusado a usted de no ser ecológica?
Al contrario. Si me quedan los tuppers y lo usa para preparar la comida de toda la semana.
También se ha dicho que, bueno, al final lo que termina usted haciendo es preparándose usted misma las hamburguesas y que para eso pues no hace falta ir a una franquicia de comida rápida.
Bueno, la verdad es que me da pereza seleccionar los ingredientes y irlos a comprar, calcular las cantidades. A mi edad ya no estoy para ir contando gramos. Prefiero tenerlo todo ese perrito, como montar un Lego, que te dan las piezas justas y las instrucciones.
Ya, ¿y hace lo mismo con otros restaurantes?
Yes, of course. Sí, señor, con la comida del chino. Hago igual. Pido el arroz a banda y luego cada delicia en un tupper separado. Y ahí es como los he pillado, porque dicen tres delicias y hay muchas más, hay muchísimas. Entonces, sí, voy, tengo un tupper para cada uno. Y, por ejemplo, tengo la ternera en un tupper, el bambú en otro, que no sé de quién fue la idea de que comamos bambú ni que fuésemos pandas, ¿entiendes?
Ya. Bueno, claro. Espero que no se pongan de moda sus exigencias, porque si no, al final se van a acabar las existencias de fiambreras en el mundo.
Bueno, también es verdad, pero bueno, se pueden reciclar y las puedo llevar de vuelta, sí, aquí a la comunidad, y que sean reutilizables. Por cierto, pido cara para Alabama.
No, pero Alabama no, ya no participa.
Ay, qué mal suerte. Pues cruz.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero.
El club de las 5, de las 5 y 48, de las 4 y 48 en Canarias. Hoy es 7 de octubre, día en que estaremos muy pendientes un día más. Usted apague todo lo que pueda entre las 8 y las 9 de la noche, porque hoy el megavatio hora alcanzará los 319,3 céntimos. Si la semana pasada hablábamos del umbral psicológico de los 200 euros, pues ya esta semana ya nos va a parecer hasta regalado, porque el mercado mayorista se desbocará este jueves hasta los 288,53 euros, un importe que bate todos los récords registrados hasta ahora. Hoy tenemos Consejo de Ministros extraordinario, el trámite necesario para hacer avanzar el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2022, que contarán con un techo de gasto que será récord, un importante aumento de la financiación autonómica y una subida del sueldo de los funcionarios del 2%. Veremos cómo se paga todo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, preside hoy en Alicante la cumbre de trabajo de 10 países mediterráneos. Mientras tanto, su partido, Podemos, inaugura su universidad de otoño, a la que no está previsto que asista. Así que van a ir Ione Belarra, Irene Montero o Juan Carlos Monedero. En Alemania, verdes, liberales y socialdemócratas mantienen hoy su primera reunión para explorar la formación de un gobierno de coalición tras los contactos de los últimos días después de las elecciones generales y que dejan, pues, al margen de momento a los conservadores. El secretario general de la ONU y el director general de la OMS explicarán cómo va a ser la estrategia de vacunación global contra la COVID-19, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llega a México para encabezar la delegación estadounidense en la cumbre que abordará cuestiones bilaterales como el tráfico de armas o la lucha, en este caso, contra el tráfico de armas y también las situaciones vinculadas a la migración. Y en Argentina, el expresidente Mauricio Macri está citado a declarar en la causa en la que investigan presuntas tareas de espionaje ilegal a las familias de los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan de la Armada, que desapareció en noviembre de 2017 y que después fue hallado hundido un año después. Y hoy seguiremos conociendo, ya se lo hemos avanzado antes, los nombres de los ganadores de los Nobel. Hoy le toca el turno a uno de los más esperados, el de literatura.
En el Club de las 5 nos jugamos España a cara o cruz.
Y animo a la participación porque votar es seguro.
676-760908.
Totalmente seguro, presidente. Faltaría más. Solo lanzamos una moneda al aire. Cara o cruz. Si acierta, 10 puntos para la comunidad autónoma que usted elija. Y si falla, pues solamente 5 por el hecho de haber participado. Se participa con notas de voz de WhatsApp en el 676-760908.
Me llamo Julio y quería cruz para la comunidad de Extremadura.
Venga, para
paséis buen día.
Para Extremadura, que pases también un buen día. Lanzamos la moneda y ha salido cruz. Efectivamente, 10 puntos para Extremadura. Enhorabuena, Extremadura, que tiene 10 puntitos más. Cara o cruz, así de fácil. 676-760908. Y de paso, nos explicáis qué estáis haciendo ahora cuando son casi las 6, son casi las 5 en Canarias.
Hola, es Beto acá desde California, escuchando Onda Cero, la radio que une al mundo entero. Acá terminando mi día trabajando y dando mi voto para Andalucía. Voto en Andalucía, así que venga Andalucía.
Ah, pero no nos dice cara o cruz. Bueno, pues como antes ha salido cruz, le vamos a asignar cara para Andalucía a este oyente que nos mandaba la nota de voz de WhatsApp desde Estados Unidos. 676-76-0908. Lanzo la moneda y sale efectivamente cruz. Así que 5 puntos en este caso para Andalucía. Más notas de voz que nos llegan al 676-76-0908.
Buenos días. Desde el trabajo, cruz para Castilla y León.
Castilla y León, cruz, lanzamos la moneda y sale cara. ¡Ay! 5 puntos para Castilla y León, pero podéis seguir votando por vuestra comunidad en el 676-76-0908.
Buenas noches. Saludos desde Alicante. Yo quiero un poquito de cara para que ganemos puntitos y que sepáis que nos alegráis mucho la noche.
Venga, pues vamos para la Comunidad Valenciana, avanzamos. Y sale cara, 10 puntos para la Comunidad Valenciana, que va en cabeza. 676-760908. El próximo martes nos volvemos a jugar a España aquí en el Club de las 5, a cara o cruz. Ve mandando tus notas de voz. 676-760908.
Participa en el Club de las 5. 676-760908. 676-760908.
Y ahora les traemos las noticias, pues, para comentar en la máquina de café del trabajo. Elija usted su bebida. Ahí tiene ese café. Manquiato lo quiere hoy David Cervellón.
Sí. ¿Verdad que sí?
Sí, sí, suena bien.
Bueno, vamos a contarles...
Es la máquina de siempre, ¿no?
Esta es la, sí, digo porque la aunque... de Onda Cero en Barcelona.
Vale, aunque le pongas ese nombre tan bonito...
Sí, Macchiato no hace esta.
No,
hace... no es tan sofisticado.
Tengo la teoría que le des al botón que le des, sale el mismo.
No. Ah. Eso te digo yo que no. Pero sí que es verdad que entre el cortado y el café con leche hay un milímetro de líquido más.
Pero tirando...
Que no me atrevo a decir leche, sino de líquido.
Pero tirando hacia café con leche. Es decir... el café con leche es café con leche, pero el cortado es casi café con leche. Y el cortado tendría que ser más, digamos, café que leche. Pero bueno, envíen una nota de...
Eso lo sabes, tú que además tienes un bar.
Sí, bueno, no, yo lo veo así, pero bueno, en fin.
Bueno, igual. Cuéntenos también cómo es la máquina de café de su trabajo.
Eso es.
Y denos un poco de envidia. 676-76-0908. Para envidia la de los que trabajan en Hollywood, pero no todo el mundo gana esas cifras astronómicas de las superestrellas, porque los currantes de Hollywood están al borde de una huelga que pararía, y eso sí puede ser un shock para mucha gente, la producción de series y de películas.
Totalmente, y es que estamos, digamos que el consumo ha aumentado de forma exponencial, cada vez se piden más series, más capítulos... El ritmo es más frenético y han dicho un poco, oye, esto lo podríamos ir parando un poco, vamos a hacerlo bien. Es el sindicato IATSE, que debe significar algo, pero es muy largo, en el que están inscritos más de 150.000 técnicos y artistas de producciones de cine.
International Alliance of Theatrical Stage Employees, o algo así.
Normal que le llamen Yatse, porque
Yatse
si no...
mucho más fácil de decir.
Sí, sí. El Ángel Yatse, ¿no? En este caso. Bueno, en fin. Es de tanto de Estados Unidos como de Canadá, porque ahí sí que es cierto que trabajan juntos, tienen centros de producción en Canadá, así que es muy habitual. Y han aprobado, por gran mayoría, que podrían ir a un paro absoluto, porque lo que piden es que, pues esto, ¿no? Los estudios, las grandes productoras, pues que para entender que repartan un poco mejor los beneficios, que les den unos incentivos a todos los trabajadores, porque no deja de ser una gran industria, y que a partir de ahí, pues que puedan renegociar las condiciones, porque claro, no era lo mismo pues hacer, yo que sé, dos series al año que hacer cuatro, porque eso supone pues muchísimo más estrés, mucho más trabajo, y pues seguramente doblar turnos, etcétera, etcétera. Entonces es un poco, vamos a ver si paramos y hacemos las cosas bien. Así que tú imagínate, según qué serie, con lo emocionantes que están, que si Los Calamares, que si... El Ted Lasso, que si no sé qué quieres saber más.
Calamares les falta un poco de mayonesa, por ejemplo, de cítricos.
A mí, sí. Hay también un debate en la red que me he fijado, que es con la serie esta del Juego del Calamar.
Ver si estrenan otra que no.
Sí, bueno, es que ahora todo el mundo está hablando de esta. ¿Qué dicen que... ¿Qué les pasa a los coreanos que todo lo sobreinterpretan mucho? Y están los expertos diciendo, a ver, tenéis que ver más cine y series coreanas, que eso lo hacen siempre. Pero claro... Así de golpe, o sea, no los muñecos o el calamar en sí, digamos, sino los actores y actrices que ponen esas caras, esos gestos que son, bueno, pues son más habituales aquí. Sería como si ven una película de golpe de las que hacía Esteso, por ejemplo, o Ozores, imagínate Ozores hablando así, y entonces, ¿hablan así todos los españoles? No, pero es que, ¿entiendes? O sea, lo hacía así. Bueno, veremos a ver. Cómo funciona y sobre todo que lleguen a buen puerto, porque hay muchas series que estamos ansiosas de más temporadas como para que nos lo paguen ahora en vídeo.
Pero bueno, las coreanas no entran en este IATSE sindicato, de momento, que sepamos. Bueno, seguro que llegan a un acuerdo, siempre acaba pasando, pero de momento hay amenaza de huelga en Hollywood. Por cierto, mándenos una nota de voz por WhatsApp al 676-76-0908. Y si quiere llamarnos, pues no hay nadie que pueda cogerle el teléfono.
Correcto.
Ahora, porque me di cuenta en que está sonando mucho el teléfono, está llamando la gente. 676-760908. Una notita de voz por WhatsApp, así se guarda también el teléfono y lo tiene ya para toda la temporada. Señora Consuelo, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días.
A mí
no sé
me
si decirle buenos días o buenas noches. Sigo oscura ahí fuera.
No, yo estoy aquí calladita.
El sol no ha salido, ¿no?
No ha salido aún, no. Usted lo ha dicho al principio que salía.
A las 8
ha hecho spoilers. Está en la página 1 del guión. No. Mire, pone aquí Albacete 8 y 8. no son las 8 y 8 y tampoco es Albacete esta. Entonces, no puedes salir. Ay, estoy muy, muy interesada en todo lo que están contando. Está muy bien. Yo les sigo, vamos, desde el 3x4. ¿Sabes si van a salir más gente de los panderos? ¿Estos del papel de los panderos?
¿Qué panderos?
Los que están...
Ah, los Pandora Papers.
Ah, es Pandora. Sí. Yo pensaba que era panderos.
No, no.
Se han quedado
hombre,
con el
si van
culo...
a ser, no lo sé. Yo seguro que no.
Bueno, bueno.
Eso sí
bueno.
Se lo puedo decir.
Usted no sale, ¿no? Entonces está...
No.
No, porque me sabría mal porque me estoy encariñando con el programa. Digo, a ver si ahora va a salir este que tenía 20 céntimos.
Yo en la orilla en... solo me mojo los pies, nada más.
En las Seychelles, o en una de estas, digo, a ver si me lo van a... No, pues muy bien. Pues
de momento no.
Ya termina, ¿no, esto?
Sí.
Una pena.
Pero vale. Llega el Sina.
Ah,
a partir de ahora todo remonta.
En pie, por favor.
Venga, más de uno en Onda Cero, la radio sigue. Volvemos mañana a las 5, las 4 en Canarias.